pasar.
Bueno, estaba viendo, doctor Sin, en base a un modelo de contagio generalizado, se llama MCG, que fue desarrollado por investigadores de la UNTREF, es la Universidad de 3 de Febrero, ¿no?
Sí, señor.
Mide la velocidad de propagación de la enfermedad. Qué interesante. Está en línea el doctor ingeniero Néstor Barraza, es doctor en ingeniería y profesor de la Universidad de 3 de Febrero. Doctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo andas? Ya habíamos hablado nosotros la vez pasada, el mismo modelo, en realidad.
Exactamente, exactamente. Pero no importa, pero es interesante siempre seguir estos detalles. ¿Cómo estamos hoy en relación al año pasado, en relación a los contagios?
Mira, bueno, justamente, nosotros lo que hacemos, o sea, hemos elaborado un modelo matemático que describe el fenómeno de propagación de una epidemia, en particular lo hemos aplicado al COVID, y lo que hace este modelo, como cualquier otro modelo, es ajustar los reportes, digamos, con una curva que responde al fenómeno físico-biológico, y siguiendo la curva, nosotros vemos que la velocidad de propagación estuvo aumentando hasta llegar a un máximo y empezó a disminuir, tanto a nivel nacional como los distritos más importantes, ¿no? De Córdoba, Alcaba y la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh. ¿Y cuál es el nivel de contagios por segundo?
Mira, lo que nosotros hemos... la métrica, digamos, la magnitud que... directa que tiene este modelo, así como en los modelos SIR clásicos aportan el RT, el número de reproducción efectiva. Nosotros, el reporte que tenemos es el tiempo que transcurre entre dos contagios sucesivos, y a nivel nacional estarían un contagio cada tres y un poquito más de segundos, y en provincia de Buenos Aires uno cada 6,2, creo que era, y en Cava uno cada 24,51 segundos, algo así.
Néstor, buen día, soy Claudio Sin, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Cómo andás?
Bien, Néstor, es fascinante este modelo matemático. O sea, el día 3 de mayo, para ponernos en términos concretos, llegamos al pico de esta segunda ola, y ahora está bajando... ¿Y seguirá bajando o en algún momento se estabilizará?
Mira, bueno, está bien, es importante la pregunta, ¿no? Porque lo que uno puede seguir monitoreando es... uno siempre puede seguir monitoreando, ¿no? La
claro,
evolución, ¿no?
Claro.
Que después de haber alcanzado el pico de contagio, la velocidad empieza a disminuir. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, lo que nosotros hemos notado es que después de haber alcanzado el pico, la velocidad no bajaba como uno esperaría después de un pico de contagio, ¿no? Como si yo te dijera cuán picuda es la curva.
Claro, claro.
Entonces, por eso decíamos que estaba en un punto crítico y había que ver qué pasaba. Afortunadamente, siguió bajando la velocidad, o sea que se confirma ese pico de contagio. Al nivel de provincia de Buenos Aires y de Cava, se ve que realmente la velocidad sigue disminuyendo. Y a nivel nacional no disminuye tanto, o sea que a nivel nacional habría que ver por qué, si es que hay algún distrito, estamos viendo pasando un Neuquén, que los contagios, por ejemplo, siguen subiendo, ahí es como que es una situación un poco más crítica, ¿no? Uh-huh. Lo que hay que tener en cuenta también acá es que, no, o sea, el modelo utiliza los reportes registrados.
Sí,
¿no?
Lógico,
o sea,
lógico, lógico.
Hay muchos saltos en los reportes, ¿no? Fíjate que pasamos de 11.000, 15.000 a 26.000.
Sí,
o sea que uno asume que hay errores en las mediciones.
Claro, seguro.
Entonces, el modelo lo que hace es las ingenias, digamos, para filtrar todos esos errores y obtener la curva más aproximada.
Néstor.
De acuerdo a esas mediciones. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si hubieran quedado, porque si se hubieran cometido muchos errores en las mediciones, si hubieran quedado muchos efectos, en algún momento van a aparecer, y eso el modelo lo detectaría como un segundo tipo.
Interesante. Néstor, voy a esto que siempre repito, y en realidad no tuve oportunidad de hablarlo con una persona calificada como vos para que nos cuente si esto es cierto. Yo propuse muchas veces dejar un estándar, digamos, llegar a un punto determinado de testeo. Es decir, bueno, a ver, voy a hacer todos los días 100.000 testeos. y esa variable la fijo, la tengo congelada, y entonces voy viendo qué porcentaje de positividad tengo sobre estos 100.000 testeos, y voy evaluando cómo evoluciona la curva. En lugar de hacer hoy 60.000 testeos, mañana 110.000, pasado mañana 89.000, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto hubiera sido más conveniente o no? ¿O no tiene nada que ver?
Sí, mira, lo que yo te diría es que siempre la cantidad de testeos que hay que realizar tiene que ser un porcentaje del número de infectados, ¿no? El número óptimo está estimado, que el número óptimo de testeos tiene que ser tal que el índice de positividad no debería superar el 5%.
El 5%. En Italia en este momento es el 3.2%. No debería superar,
claro,
el 5%.
Entonces, vos fíjate que es un número muy alto, porque si vos tenés 20.000 infectados, tenés que estar haciendo 400.000,
claro,
testeos diarios.
Exactamente.
Y te hago la siguiente aclaración. O sea, en realidad lo que uno tiene que hacer es, si van aumentando los casos, tenés que aumentar el número de testeros. O sea,
okay,
porque es lo que te garantiza que no vamos a quedar, no van a quedar infectados.
Ah, entiendo.
Lo que sí me gustaría aclarar es que el caso interesante de que cada modelo que se propone tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? La ventaja que nosotros vemos en el modelo nuestro es que al medir una velocidad, en realidad, más que la velocidad de propagación de la enfermedad, lo que vemos es la aceleración, que es el cambio de la enfermedad. Antes del pico, la aceleración es positiva, pero va disminuyendo. O sea que la velocidad aumentando, pero aumenta cada vez menos. En el pico, la aceleración es cero y después la aceleración es negativa, porque se va frenando.
Entonces, claro, claro. Digamos entonces esto, hoy por hoy no estamos tan mal, entonces.
No, pero lo que quiero terminar la idea de la pregunta respecto al número de testeos. Si vos, en un modelo como el nuestro, si vos cometés siempre el mismo error de testeo, en realidad el modelo va a detectar el pico igual. ¿Qué te quiero decir? Si el proceso de propagación hubiera sido, en vez de ser 3, y algo, hubiera sido 1, y algo, pero va disminuyendo de la misma forma, el pico sea en el mismo punto, ¿entendés?
Entiendo.
Es como si, como me decía una periodista la vez pasada, me decía, es como si yo me pesara todos los días en una balanza que pesa mal, pero siempre pesa igual de mal.
Claro, claro.
No me sirve para saber el peso exacto, pero me sirve si estoy bajando o subiendo de peso.
Claro, exacto, tal cual,
así
tal
que,
cual.
Con el tema de los estrenos habría que pensar eso. Habría
es buena
que
idea.
Por ahí que te queden testeos afuera, pero que siempre mantengas el error, digamos, ¿no?
Es una buena comparación, sí, claro. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Abrazo muy grande, Barrazá.
No, a ustedes, muchas gracias. Siempre un gusto estar con ustedes.
Igualmente, gracias. Para nosotros. Chau. El doctor ingeniero Néstor Barrazá.